RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, Europa Abierta, Radio 5, Radio Exterior, también por Internet. Casi a la misma hora que aquí en Radio Televisión Española entrevistábamos al presidente del gobierno, tras confirmarse que sigue, en Maastricht, en Países Bajos, tenía lugar el primer gran debate europeo para las elecciones de poco más de un mes. En el escenario, 8 candidatos, izquierda, centro, derecha y ultraderecha.
Welcome to the 2024 Maastricht debate, the first debate between candidates for European Commission President.
8 candidatos de las diferentes familias políticas europeas de la actualidad para presidir la Comisión Europea hasta 2029 y entre los 8, solo uno con posibilidades reales de llegar al puesto. Ursula von der Leyen, del Grupo Popular Europeo, la actual presidenta, que quiere repetir. 1 hora y 45 minutos con un repaso a todos los grandes asuntos europeos del momento, desde la política exterior a la economía, las relaciones con China, la defensa, la inmigración, la agricultura o los problemas de la transición verde. Y a la 1 hora y 20 minutos de ese debate llegaba el momento seguramente más interesante. Pregunta a von der Leyen.
Are you open to cooperation with ECR in the next mandate?
¿Está abierta a cooperar con el grupo de conservadores y reformistas europeos en la próxima legislatura? Y la respuesta de la todavía presidenta de la Comisión.
It depends very much on how the composition of the parliament is and who is in what group.
Dependerá de la composición del Parlamento Europeo y de quién está en cada grupo, decía von der Leyen. Y la reacción de algunos de los participantes en ese debate no necesita prácticamente traducción.
What?
Oh.
¿Qué? Oh, bueno, ahora sabemos más de este debate de Maastricht, primero de gran nivel para las elecciones de junio, de lo dicho allí con David Bidueiro, corresponsal, y lo analizamos con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Además, hoy, en este último día de abril, son noticia europea, primero el Brexit y sus flecos. Hay nuevos controles para las exportaciones de la Unión Europea. Estaremos en Londres. Segundo, los cambios aprobados en la estrategia de defensa en Alemania. Los tiempos que vivimos obligan a lo que quiere el actual ministro de Defensa, a que el ejército alemán esté preparado principalmente para la guerra, no para misiones en el exterior únicamente. En el decreto firmado se dice de otra manera, reestructurar la cadena de mando para aumentar la capacidad disuasoria del país. También visitaremos Berlín. Y vamos a conocer los finalistas del concurso que les contamos el pasado viernes en ese programa especial desde Salamanca, las Olimpiadas Europeas. Organiza el Parlamento Europeo y Equipo Europa. Su presidente nos va a desvelar qué comunidades autónomas y qué centros educativos pasan a la fase final, entre los que estará el ganador definitivo. Antes, como siempre, otras noticias europeas con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
La Comisión Europea investiga a Meta por considerar que no combate la desinformación ante las europeas.
En concreto, Bruselas pone el foco en la gestión de la desinformación en Meta, matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp, apuntando que debe aumentar la protección respecto a los contenidos. Además, la Comisión Europea señala que Meta no ha puesto en marcha una herramienta independiente para el seguimiento en tiempo real del discurso político y electoral antes de las elecciones al Parlamento Europeo, tal y como exige la nueva Ley de Servicios Digitales. La investigación se centra en la difusión de publicidad engañosa, campañas de desinformación y otras maniobras en la Unión Europea, tras indicar que estos contenidos suponen un riesgo para el discurso cívico y para los procesos electorales.
Las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea han entrado en vigor este martes.
Tras 4 años congeladas por la pandemia, estas nuevas reglas volverán a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros, aunque de forma más flexible y adaptada a la situación por país. El objetivo de esta reforma es reducir estos ratios de deuda y los déficits de forma realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa.
Aviso de Bruselas a 20 aerolíneas de que se exponen a sanciones por ofrecer tasas extra para compensar emisiones.
La Comisión Europea y las autoridades del consumidor de la Unión hacían esta advertencia asegurando que pueden exponerse a sanciones por medidas engañosas como ofrecer la posibilidad de pagar tasas adicionales a los pasajeros para compensar las emisiones de CO2. El Ejecutivo Comunitario tacha estas afirmaciones, como decíamos, de engañosas para los consumidores por fomentar el ecopostureo y ha instado a las aerolíneas a adaptar sus prácticas prácticas a la legislación comunitaria en un plazo de 30 días.
España, el país de la Unión Europea con una mayor producción en acuicultura.
Ya que acumula el 25% del total de 1 millón de toneladas de organismos acuáticos cultivados en los 27 este año, según datos de Eurostat. Después de España, los países de la Unión que acumularon una mayor producción en la acuicultura fueron Francia, Grecia e Italia.
Elecciones europeas en junio, día 9 en España. En otros países desde el día 6 ya se va a poder votar. Aquí la campaña electoral durará 15 días, del 24 de mayo al 7 de junio, pero esa campaña de alguna manera ya está en marcha en el conjunto de Europa. La muestra es ese primer gran debate celebrado con los principales candidatos a presidir la Comisión Europea en Maastricht, en Países Bajos. 8 atriles, 8 representantes, pero los focos se apuntaron más hacia uno en concreto, en el que estaba la actual presidenta del Ejecutivo Comunitario, von der Leyen, la favorita en nombre del Partido Popular Europeo. Nos vamos a Bruselas. David Viduero, corresponsal, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el
¿Qué
debate?
¿Qué tal? Pues estuvo bien. Primer debate entre los candidatos principales de los grupos que se presentan a estas elecciones. Un debate que también hay que reconocerlo, Carlos, no deja de tener un punto teatral, y el caso más evidente es el de la favorita, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Lidera a los populares europeos, ella aspira a repetir en el cargo, pero ella no tenía que convencer anoche a los jóvenes reunidos en la ciudad neerlandesa de Maastricht, ni a los millones de electores que irán a las urnas, en el caso de España, el 9 de junio. Ella no va a ninguna lista electoral y su futuro depende de que convenza exactamente a los jefes de Estado de Gobierno primero y luego a los eurodiputados elegidos en las urnas. Aún así, es interesante enganchar a la gente, es interesante que la gente vaya conociendo cuáles son los principales elementos de debate en estas elecciones, y lo que dejó en evidencia esta primera cita, este primer choque, fue que la propia von der Leyen es el rival a batir por todos. Así la recibió, por ejemplo, el representante de Identidad y Democracia, el danés Anders Vistisen.
That we will begin by firing 10,000 bureaucrats in Brussels. And I would like to start with you, Ursula von der Leyen.
Bruselas es una ciénaga, vamos a echar a 10.000 funcionarios y la primera serás tú, Úrsula, le avisaba Vistisen. El candidato de la extrema derecha fue uno de los más activos durante la noche, también la propia Úrsula von der Leyen, y el más aplaudido en muchos momentos fue Bas Eichhout, del Partido de los Verdes. Los tres fueron los protagonistas de los principales momentos de ese debate, dejando en un segundo plano al resto, especialmente llamativo el caso del socialista Nicolas Schmidt en un segundo plano. Este pulso fue especialmente obvio, además, cuando von der Leyen y el candidato de los Verdes atacaron de frente al representante de la extrema derecha por los supuestos vínculos de algunos de estos partidos con China y Rusia. La frase similar en ambos casos fue una pinza similar, fue la frase "limpia tu casa antes de criticarnos". La escuchamos.
Maybe before you are teaching everyone, clean up your own house.
So clean up your house before you criticize us.
Quedó en evidencia en el caso de von der Leyen cómo ella está en contra de pactar con cualquier partido de esa extrema derecha, de Identidad y Democracia, pero el candidato verde intentó pinchar a von der Leyen en uno de sus puntos débiles cuando insistió en qué partidos pactaría después de las elecciones, con quién. Sabía dónde atacar porque ella ya había cerrado la puerta a los partidos más a la extrema derecha, pero sí que le había dejado la puerta abierta a otras formaciones más a su derecha, el caso del grupo de conservadores y reformistas, donde está Vox, donde está el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Con ellos, sobre todo con el partido de Meloni, von der Leyen no había cerrado ninguna puerta, y ayer, al ser preguntada directamente, pues volvió a ser tan poco clara que quedó en evidencia lo que pensaba.
It depends very much on how the composition of the parliament is and who is in what group.
What?
Oh.
Y tú ya lo recordabas antes en portada, Carlos, ¿no? A la respuesta de los otros candidatos a esa puerta abierta a pactar con algunos partidos, algunos miembros, algunas formaciones de los conservadores y reformistas. Y el otro momento de la noche, quizás un poco más complicado para von der Leyen, fue cuando le preguntaron por ese posible ataque de Israel a Rafah, en Gaza. Ella respondió que sería inaceptable una invasión. Pero claro, ¿y si ocurre? Su respuesta se quedó corta para sus rivales. Dijo von der Leyen que se reuniría con los países europeos para tomar una decisión, nada más. También se habló de medio ambiente, ya siguió defendiendo su agenda verde, ahora su implementación es lo que toca. Pero bueno, básicamente estos han sido los grandes puntos de este primer debate. A finales de mes tendremos el segundo, a finales de mayo tendremos ese segundo debate, aunque como ya hemos dicho, von der Leyen no necesita hacer campaña ciudadana, su foco, sus intereses están en los líderes europeos, tocará convencerles para que la vuelvan a elegir después de las elecciones de junio.
Gracias, David. El 23 de mayo, el siguiente debate. Pues vamos a seguir nosotros analizándolo, el primero. Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Y lo vamos a hacer con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Alonso, un saludo.
Muy buenas tardes.
Bueno, un debate con von der Leyen como protagonista, y visto lo visto, ¿hasta qué punto tiene valor? Porque ninguno de los otros siete, como nos decía nuestro corresponsal, tiene posibilidades reales.
Bueno, y además es que, vamos a ver, tampoco había un representante, hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo, tampoco había un representante de uno de los siete grupos parlamentarios, que es el de los reformistas y conservadores, con lo cual también pues se resta un poquito de valor al asunto, y luego que el seguimiento que ha habido del debate pues tampoco ha sido muy importante. Es tu llamada es la primera que recibo y quiero decir que poca repercusión en los medios de comunicación españoles, algún digital sí que lo ha recogido, pero sinceramente hay poco europeísmo, hay poca motivación para ir a votar en junio, ¿no? El 9 de junio.
Bueno, nosotros intentamos poner nuestro granito de arena continuamente.
Claro,
bueno,
hay que movilizarlo, sí.
Ese debate, como usted dice, profesor, tiene la difusión que tiene y no ha tenido mucha. No ha tenido mucha. Parece que es algo, no sé, de un club selecto, casi de raros europeos. No sé si ve remedio, porque esto es algo que debería interesar a los 370 millones de ciudadanos europeos que están llamados a las urnas.
Sí, porque en realidad nos jugamos mucho a la hora de elegir al Parlamento Europeo. Luego, recordemos que del Parlamento Europeo sale la Comisión Europea, que es al final quien vota si sí o si no, si rechaza o acepta los candidatos que se van proponiendo. Es decir, que es una cita con las urnas muy importante. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que nos afectan a nosotros en el día a día se deciden allí, se deciden en Bruselas, no se deciden aquí en Madrid o en cualquiera de las otras capitales, sino que luego pues alrededor del 60-70% de la legislación nacional que se aprueba en Italia, en Grecia, en Irlanda o aquí en España viene directamente de Bruselas.
¿Cómo valora esas palabras de von der Leyen, que es lo que más ha trascendido este debate, de abrir la puerta a la cooperación en la próxima legislatura con el grupo de conservadores y reformistas? Recordamos que allí están, por ejemplo, Vox por parte de España, que están los hermanos de Italia de Meloni, y también está por Polonia Ley y Justicia. ¿Cómo lo valora?
Bueno, incluso hay otro grupo más a la extrema derecha, que es el de la Identidad Nacional, ¿no? Y porque al fin y al cabo los reformistas y conservadores pues son eso, conservadores, pero incluso ha abierto la puerta a los de la Identidad Nacional, a los de la AFP, que es AFD, perdón, lo de la extrema derecha de Alemania, ¿no? Y en el fondo es simplemente pues un tender puentes con otras sensibilidades, porque ella es consciente de que, bueno, que está en campaña, lógicamente, porque no es de su gusto ni mucho menos, no es de su cuerda, pero sí que es consciente de que necesita apoyos por todas partes, ¿no? Y si quiere ser la presidenta de todos, como se suele decir, pues tiene que tender puentes con todos.
Nos decía nuestro corresponsal David Vivero también que von der Leyen tiene que convencer, no a los ciudadanos también, pero sobre todo a los jefes de Estado. Últimamente se decía que ha perdido fuelle y que ha perdido apoyo, se especula incluso con Mario Draghi, el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo, como un posible candidato. ¿Eso cree usted que va más allá de los corrillos políticos de Bruselas o lo ve una posibilidad real de que al final von der Leyen tuviera que ceder su puesto?
Bueno, vamos a ver. Claro, al final el primer filtro que tiene que pasar cualquier candidato para presidir la Comisión Europea es convencer al Consejo, es decir, a los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Y entonces nos llevamos luego la sorpresa de que eligen a un candidato pues que no estaban en las quinielas siquiera, ¿no? Y entonces, bueno, esto pasó con ella precisamente, que von der Leyen, pues sí, había sido ministra de Defensa con Angela Merkel, pero insisto, no estaba a priori en las quinielas, no estaba de las primeras en las quinielas. Y entonces esto al final se juega efectivamente en los pasillos y en los corrillos de Bruselas, ¿no? Y a lo mejor ese es uno de los motivos por los cuales hay esa cierta desafección entre la ciudadanía europea con respecto a los líderes políticos europeos, que son líderes poco conocidos, que han trabajado poco la visita a los países, ¿no?, a las capitales, que se llama, y que, bueno, están muy centrados en Bruselas. Pero bueno, en fin, no se puede estar en todas partes, no se puede atender a todo el mundo, y en cierta parte es entendible, pero lo que hay que trabajar más es precisamente el acercarse al ciudadano, ¿no? Porque al final, pues parece que hay una cierta desconexión entre los estados, ¿no?, la política de los estados y los intereses de los líderes políticos y luego los intereses de los ciudadanos. Pero efectivamente, von der Leyen ha hecho todo lo posible para mantenerse en el cargo, ha hecho, digamos, ha sido una buena chica en ese sentido, ¿no? Así como Draghi en su momento también fue un buen chico y ha sido un chico obediente en el sentido de que se le requirió en el BCE y se fue al BCE, se le requirió ponerle al frente del primer ministro italiano y ahí se fue de primer ministro italiano y luego de vuelta para Europa y se vuelve, ¿no? Entonces, Mario Draghi, pues por supuesto también sería un buen candidato porque además, digamos, genera bastante consenso.
Bueno, pues esperemos que el siguiente debate tenga más difusión y sea más conocido entre los ciudadanos el 23 de mayo. Lo organiza el propio Parlamento Europeo y la Unión Europea de Radiodifusión, en la que está integrada esta casa, Radio Televisión Española.
Muy bien.
Profesor Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por la invitación.
Lo acabamos de recordar, von der Leyen es alemana, ahora tiene esta labor europea, pero antes de dar el salto en 2019 a la Comisión era ministra de Defensa en su país. Y justo la defensa alemana vive una pequeña revolución diseñada por quien está ahora en ese ministerio y es, por cierto, el político más valorado del actual ejecutivo alemán, Boris Pistorius. Beatriz Domínguez, corresponsal en Berlín. Un saludo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pequeña gran revolución que hoy ha quedado sellada bajo el decreto de Osnabrück. Este mediodía Boris Pistorius ha firmado allí en su ayuntamiento este documento, bautizado así en honor a su lugar de nacimiento, que es esta ciudad de Baja Sajonia. Ponerle un nombre con un vínculo personal es algo que ya habían hecho sus predecesores, hasta ahora únicamente otros tres ministros de defensa, y entre ellos no está von der Leyen, han emitido su propio decreto, Helmut Schmidt, Peter Strzok y Thomas de Maizière. Con esta firma, Pistorius inicia de manera simbólica la ansiada reforma de las Fuerzas Armadas alemanas, cuyos planes, anunciados hace unas semanas por él, pasan por concentrarse en la defensa nacional y de la alianza, y no tanto en la internacional. El ministro más valorado del gabinete lleva meses refiriéndose a la amenaza de guerra que impera en Europa y que hay que prepararse para ella. En su propósito está también la idea de restablecer en Alemania el servicio militar obligatorio, abolido en 2011, aunque reconoce que es un debate sociopolítico complejo como para que llegue a tiempo antes de que finalice en otoño del año que viene la actual legislatura.
Von der Leyen, que de alguna manera está siendo hoy en Europa Abierta hilo conductor, ha tenido que lidiar con la pandemia de COVID, con la guerra de Ucrania, con los sucesos en Gaza, pero no olvidemos que también como presidenta de la Comisión negoció y firmó el adiós definitivo del Reino Unido a la Unión, el Brexit. Y más de 4 años después de esa firma y 8 años después del famoso referéndum, sigue teniendo consecuencias. Hoy entran en vigor nuevos controles para productos frescos europeos que se exporten desde la Unión Europea al Reino Unido. Nos vamos hasta Londres con Guillaume Bontux, con el corresponsal de Radio Nacional en la capital británica.
Hola Carlos, buenas tardes. Es la segunda fase de estas nuevas reglas aduaneras después del Brexit. Desde finales de enero se exigía un certificado sanitario para la entrada de productos de riesgo medio importados desde la Unión Europea. A partir de hoy se establecen controles físicos en los puntos fronterizos para estos mismos productos. Hablamos de la leche, la mantequilla, algunos quesos, también de huevos, carne, pescado, una larga lista de alimentos. Entran además en esta categoría de productos de riesgo medio flores cortadas, plantas y algunas semillas. Desde hoy cambian las reglas para su importación y no queda muy claro cómo va a funcionar el nuevo sistema. Lo explicaba Marco Forgione, es el director del Instituto de Exportaciones y Comercio Internacional. Muchas empresas de la Unión Europea y del Reino Unido no saben saben todavía exactamente cómo funcionan estos controles, las categorías de productos, los puestos fronterizos donde acudir. Por eso, advierte Forgione, existe un riesgo real de retrasos de productos bloqueados en puertos o incluso de devolución de las mercancías. Los transportistas lo saben y se preparan para lo peor.
I mean, look, every time there's been a change, there's been...
Cada vez que ha habido un cambio ha sido un desastre, se lamenta este profesional, y la preocupación también se traslada a los comerciantes por un motivo sencillo. Con los controles llega una nueva tasa, la tendrán que abonar las empresas importadoras, hasta 170 euros por cada envío. Esta tasa, ya lo dan por hecho aquí, se va a repercutir en el precio final del producto. El gobierno británico habla de un aumento de 350 millones de euros de costes anuales para las empresas, para las organizaciones del sector. La estimación se queda corta, hablan de hasta 1.000 millones de euros de gastos añadidos.
Gracias, Guillaume, que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
El pasado 19 de abril, algunos lo recordarán seguramente, estuvimos en Salamanca para un programa especial y hablar de las Olimpiadas Europeas, Lola, una iniciativa de Equipo Europa para fomentar la participación de los jóvenes en las próximas elecciones europeas.
Pues sí, en esas Olimpiadas Europeas han participado colegios e instituciones de diferentes comunidades autónomas. Nosotros, a lo mejor recuerdan, hablamos con un colegio de Madrid y otro de Extremadura, pero Carlos, hoy hemos sabido que entre los finalistas no está ninguno de esos colegios que estuvieron en el programa. Pero nos va a contar quiénes sí están Gonzalo Martín, que es presidente de Equipo Europa. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Lola, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
Muy bien, creo que nos vas a dar la primicia. Cuéntanos qué institutos han quedado finalistas.
Bueno, sí, pues efectivamente, ya se ha hecho el primer cribado de los exámenes y sabemos quiénes son los tres finalistas, y ha ganado en concreto de momento los tres primeros son el Instituto Pando de Asturias, de Oviedo, el Instituto El Cierzo de Ribaforada, en Navarra, y el Instituto Severo Ochoa en Andalucía, que es un instituto de Granada. Entonces, estos son los tres primeros clasificados y ahora queda por desvelar quién es el ganador, pero eso todavía no será.
Sí, los tres hicieron una redacción, digamos, sobre por qué votar en las elecciones europeas y son los que mejor trabajo hicieron, ¿no?
Sí, efectivamente. Iban cinco alumnos de cada centro y cada alumno escribía un ensayo pues sobre la importancia de las elecciones europeas. Entonces, los tres colegios con mejor media de sus ensayos, de sus alumnos, han sido estos tres. Pero recuerdo que en la final había un centro representando a cada una de las 12 comunidades autónomas que habían participado.
Ahora estos tres colegios, o los alumnos de estos tres colegios, van a tener que volver a hacer el examen, digamos, van a tener que hacer una nueva redacción, o con la que hicieron ya vale para ser juzgados.
No. Ya vale, ya hicieron dos. La primera fue en la fase regional. En Salamanca estaban los ganadores de cada región. En Salamanca, que fue la final, hicieron ya el ensayo final. Esos son los ensayos que se han puntuado, de los que hemos sacado las medias y de los que ya ha salido el orden de clasificados. Simplemente, como estos tres colegios van a acudir a Madrid el Día de Europa, que están invitados al acto institucional y donde será la entrega de premios, pues no desvelamos hasta el 9 de mayo quién de esos tres es el ganador.
Gonzalo, para saber quién ha ganado finalmente, como decías, tenemos que esperar a ese día, 9 de mayo. Creo que la ceremonia es abierta al público, ¿no?
La ceremonia efectivamente será abierta al público, va a ser en la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y si alguien quiere asistir está invitado a hacerlo, lo colgaremos en redes sociales y en la web cuando abramos la convocatoria.
Muy bien, pues enhorabuena a estos institutos, Pando de Asturias en Oviedo, el Instituto El Cierzo de Ribaforada en Navarra y el Instituto Severo Ochoa en Andalucía, Granada. Enhorabuena a los tres. Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Con esta noticia despedimos Europa Abierta. Estaremos de nuevo mañana, aunque sea el Día del Trabajo, nosotros trabajamos. Hasta mañana, un saludo.